Buenas tardes, bienvenidos un lunes más a 2046, el espacio semanal de cine y actualidad de Radio UMH. En este 9 de marzo de 2015, cuando es exactamente la 1 y 57, 58, 59, la 1 y un minuto de la tarde. Soy Javier Ballesteros y os invito a hacer cine con nosotros hasta las 2 de la tarde en este 13º programa de 2046, en el que, como siempre, hablaremos de cine y de mucho más. Hoy debatiremos en nuestro habitual monográfico temático semanal el autorretrato de la industria cinematográfica a lo largo de su historia. Un monográfico que hemos titulado, sencillamente, El cine dentro del cine. Verán, a lo largo de la historia del séptimo arte, muchas han sido las películas que han querido mostrar la realidad del cine, realizar una visión desde dentro de la industria. Películas sobre películas, sobre directores, actores, guionistas, rodajes. El cine mostrando sus propias entrañas y entresijos. Este peculiar subgénero permite a la industria cinematográfica y a los creadores enseñar la cara más amable, pero también la más dura, la cara oculta del séptimo arte. Sin duda, como afirmó el crítico francés André Bazin, el cine sustituye nuestra mirada por un mundo más en armonía con nuestros deseos. En 2046 pensamos que para hacerlo, en muchas ocasiones, la industria de cine ha convertido los sueños de muchos de los implicados en tal producción de deseos en meras pesadillas. El cine es mágico, pero perverso. Es atrayente, adictivo, pero traidor. Es emocionante, pero muy a menudo puede resultar peligroso. Preparando el programa de hoy, mis compañeros y yo nos hemos dado cuenta de que necesitamos al menos dos programas para abarcar la gran cantidad de material existente sobre este tema. Por ello, hemos decidido dividir este monográfico en dos partes, entre el programa de hoy y el de la semana que viene. Y dicho esto, estrenamos hoy El cine dentro del cine 1, en el que nos centraremos en tres películas imprescindibles de este subgénero metafílmico, por llamarlo de alguna manera. Las películas son El crepúsculo de los dioses, de Billy Wilder, Fellini 8 y medio, de Federico Fellini, y Vivir rodando, de Tom DiCillo. Tres películas que significan un pequeño muestreo entre multitud de otras grandes obras que han tratado este tema. Como siempre, al finalizar la tertulia sobre estas tres películas, citaremos otras muchas que perfectamente podrían haber sido elegidas para su análisis y desarrollo en el monográfico de hoy. Y nos dejaremos sin citar, a propósito, otras muchas para su desarrollo en la segunda parte de este monográfico que tendrá lugar en el próximo programa. Así que si echan en falta alguna obra muy relevante por citar, es muy probable que se encuentre entre las tres elegidas para debatir en el programa de la semana que viene. Y sin más, pues bueno, como siempre os recuerdo que en el último tramo del programa, en los últimos minutos, están dedicados para el crítico de cine Antonio Sempere y hablar de los estrenos de cartelera del viernes pasado y de mucho más. Voy a presentar ya, como siempre, como es habitual, a mis queridos colaboradores y tertulianos. Querido José Martínez, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana?
Fantásticamente, como siempre.
Antonio Cristóbal, ¿cómo estamos?
Muy bien, fenomenal.
Y bueno, desde aquí queremos mandarle y dedicarle el programa de hoy y todo nuestro apoyo a Antonio Ruzafa, que no ha podido venir por problemas personales. Antonio Ruzafa, que te queremos mucho y estaremos ahí siempre para lo que haga falta. Y te esperamos aquí la semana que viene.
Ruzafa, eres grande. Te queremos.
Bueno, antes de entrar ya en materia de este monográfico del cine dentro del cine 1, me gustaría que me dierais vuestra primera visión sobre... Así, para avanzar un poco lo que vamos a tratar hoy.
Hombre, nosotros como estudiantes que hemos sido, o en tu caso, Javi, que todavía continúas con tus estudios cinematográficos, pues es muy curioso.
Soy la Norma Desmond
de los estudiantes. Pues es muy curioso para nosotros y me imagino que para todos los directores de cine tratar un tema como el del cine dentro del cine. Entonces, les invitamos a descubrir los entresijos de este espectáculo.
Tony.
Bueno, y para el público en general también, que pueden curiosear entre lo que se cuece cuando en los procesos tan complejos, ¿no?, de la elaboración de las películas, ¿no?
Bueno, y como he dicho, vamos a tratar hoy tres películas, citaremos otras tantas, y para la semana que viene trataremos otras tres películas y citar otras tantas. Con lo cual, puede ser que haya muchas sorpresas, ¿no? En los oyentes, en los que nos estén escuchando, que digan, hombre, pues no han hablado de esta película o de esta otra. Bueno, pues seguramente lo haremos la semana que viene. Vamos a empezar ya el monográfico de hoy con El Crepúsculo de los Dioses, película del año 1950, título original Sunset Boulevard, dirigida por el gran Billy Wilder, una película que cuya pequeña sinopsis podría ser pues la de que Joe Gillis es un guionista de segunda fila, acosado por sus acreedores, que se refugia casualmente en la mansión de Norma Desmond, antigua estrella del cine mudo, que vive fuera de la realidad, acompañada únicamente de su fiel criado Max, interpretado por el gran Eric von Stroheim.
Pues sí.
Si os parece, empezamos a analizar la película después de este corte, que es precisamente el momento en el que el personaje interpretado por William Holden, Joe Gillis, reconoce quién es Norma Desmond.
Un momento, no nos conocemos. Su cara me es conocida.
Se va o llamo a mi criado.
Es Norma Desmond, de las películas mudas. Era una estrella.
Y grande. Pero el cine ahora ya no lo es.
Cada vez lo hacen peor.
Lo mataron. Acabaron con él. Hubo una época en que poseían los ojos de todo el mundo. Pero eso era poco para ellos. Oh, claro. También querían tener los oídos de todo el mundo. Abrieron sus bocazas y empezaron a hablar, hablar, hablar.
Y llega el negocio de las palomitas. Se compran una bolsa y a oír hablar.
Mire a los directores. Mire a los ejecutivos. Han matado a todos los ídolos. A Fairbanks, a Gilbert, a Valentino. ¿A quién tenemos ahora? A unos don nadie.
No me culpe. Yo no dirijo, solo escribo.
¿Escribe? ¿Escribe guiones? Bueno, escriba. Han hecho una cuerda con las palabras y han ahorcado el cine. Hay micrófonos para captar los últimos suspiros y tecnicolor para fotografiar la lengua ensangrentada.
Shh. Hable más bajo.
¡Fuera! ¡Max!
No es necesario que llame a Max. Ya me voy. Ha sido un placer conocerla.
Bueno, gran película, El Crepúsculo de los Dioses, que se llevó nada menos y nada menos que 3 Oscars al mejor guión, a mejor dirección artística en blanco y negro y a la mejor banda sonora de la categoría de drama que había por aquel entonces, dentro de 11 nominaciones que tuvo. Y un año 1950 que estaba bastante, bastante reñido, ¿no? Tony, ¿qué nos puedes contar del Crepúsculo de los Dioses?
Pues nada, como escuchábamos en el corte, a la que podría decirse que es pues el corazón de la historia, que es Norma Desmond, perdón, una ex reina de la ficción de la época del cine mudo, interpretada con toda la intensidad por Gloria Swanson, ¿no? Que ella misma a su vez fue una ex reina de la época del cine mudo.
Cierto.
Y nada, pues el personaje, como escuchábamos, desvariando siempre, presentando los tiempos de su, cuando ella era, pues estaba en su apogeo, como los mejores, ¿no? Lo que se suele decir en estos casos. Sunset Boulevard, ¿por qué elegimos esta película para el ciclo? Pues sencillamente porque es una de las más grandes películas sobre cine. Porque es una ficción, pero rara vez yo creo que se captura la ficción mediante tantas verdades y tantas realidades, ¿no? Como has dicho tú, el argumento pues básicamente es eso, es un guionista de poca monta que se enfrenta a muchas deudas y acaba en esta mansión que la propia película pues comparan con la de la señora Havisham de Grandes Esperanzas, una mansión como abandonada, como de otros tiempos, muy solitaria, y bueno, la historia pues la que conocemos mucho los que hemos visto esta película, que tiene además esta traducción un poco nietzscheana, ¿no? Ya que sí. En inglés en inglés se llama Sunset Boulevard simplemente, que es el sitio donde se desarrollan.
Es el ocaso los, de los dioses, de sí. Los ídolos, ¿no? De, uh-huh. De Nietzsche, pues bueno, uh-huh. Crepúsculo de los Dioses. Buena traducción de las... Bueno, buena traducción. Pero desde luego, muy libre, ¿no? Pero tiene sentido.
Pues nada, pues es un cuento, ¿no? Es una moraleja un tanto peligrosa sobre la celebridad. ¿Por qué? Pues porque la mirada de Wilder hacia Hollywood es muy cínica, muy honesta, muy atrevida sobre todo, Y bueno, lo que pasa es que a ver, en aquella época, pues quien le tosía, a pesar de ello, pues hubo gente, productores sobre todo, pues que públicamente le insultaron, porque veían pues como una cierta traición, el Crepúsculo de los Dioses de Billy Wilder, pues había mordido la mano a lo mejor que le daba de comer, ¿no?
José.
Nada, también el personaje de Joe también expresa la relación que mantienen tanto Norma como él, como que ellos eran pues una mujer madura con dinero y un hombre que necesitaba tenerlo, ¿no? Y haciendo referencia a lo que ha dicho Tony antes con Grandes Esperanzas, a mí también me recuerda pues un poco a la película de Drácula, de Todd Browning, de 1931, con esa bajada de escaleras. Parece un personaje que baja fantasmagóricamente, o incluso al Xanadu de Ciudadano Kane, toda esa ampulosidad, toda esa gran
parafernalia,
toda esa parafernalia. Y es que Billy Wilder, en esta película, parece que supedita también lo que es el escenario y la escena, como si tratase de un propio personaje, cuando él era un director más bien dedicado al guión. Y en esta película, pues no escatima nada en mostrarnos en la fotografía fantástica que tiene y en esos grandes decorados que la habitan, ¿no? Y bueno, me hace gracia también nombrar una escena que me parece también muy significativa, y es que cuando el protagonista llega a esa mansión, se cuela haciéndose pasar, ¿no? Pues lo confunden con el vendedor de ataúdes, ¿no? Y es porque la mascota de Norma Desmond, que es un mono, pues ha muerto, ¿no? Casualmente el protagonista llega allí y es como que muere el mono, ¿no? A mono muerto, mono opuesto, ya que el protagonista pues se convierte un poco como en la, no en la mascota, pero sí en, primero intenta ser corregir un guión que ella ha escrito gigantesco sobre Salomé, y después pues termina convirtiéndose en su gigoló, en, digamos, en un pasatiempo para ella, que pues termina como termina.
Sí, yo creo que en la película está todo el tiempo presente la muerte, ¿no? La muerte, y sobre todo lo que está antes de la muerte, esta gente que está ya destinada al olvido, ¿no? En el caso del personaje de Norma Desmond y de todos los personajes secundarios que se interpretan a sí mismos en la película, como puede ser el caso del propio Buster Keaton, que sale jugando jugando a las cartas.
Sí, ¿no? Y hay otros dos personajes que son bastante desconocidos para nosotros.
Sí, H.B. Warner, que interpretó
A
Jesucristo, ¿no? En aquel
Cecil B. DeMille, sí.
El propio de Cecil B. DeMille.
Hay en esa partida de cartas una mujer que se llamaba, a ver, lo tengo por aquí apuntado, se llamaba Anna Q. Nilsson, que era una actriz sueca de cine mudo, que en 1907 pues fue nombrada la mujer más hermosa de América. Y parece que el personaje, la película que más famosa actuó fue esta, El Crepúsculo de los Dioses, y fue meramente como una pose, ¿no? Meramente una figura de cera.
Y el propio Erich von Stroheim, ¿no?
Y el propio, grandísimo.
Que hace este papel de criado, Max, ¿no? Que,
Interpretándose también casi a sí mismo, ¿no?
Sí, porque es curioso cuando la secuencia que está Norma Desmond con Joe Gillis enseñándole una de sus películas, la película que se está proyectando es ni más ni menos que La Reina Kelly,
sí,
la película que dirigió Erich von Stroheim en el año 29, producida por la propia Gloria Swanson, que interpreta a Norma Desmond, ¿no?
Y que acabó un poco con su carrera también, ¿no?
Sí, con la carrera de los dos.
Con la carrera de los dos. Pero claro, estamos viendo ahí ese juego medio sadomasoquista también entre la propia Gloria Swanson con el personaje de Norma Desmond y Erich von Stroheim en el personaje, sí, de Max. Es que además le confiesa al propio Joe Gillis, a William Holden, dice, no, es que yo fui su director y su marido.
Y su primer marido.
Su primer marido, ¿no? Y bueno, es que sigue siendo un fan de ella, ¿no? Es gente que está totalmente absorbido por el personaje de Norma Desmond. Y la propia Norma Desmond cree que todo el mundo fuera de su mansión todavía la tiene así. De hecho, hay que recordar el corte que hemos puesto en el que le dice: usted era Norma Desmond, la gran famosa de las películas mudas. Y en la versión original, en este doblaje, mal doblaje, otro de los malos doblajes al castellano de la versión original. En la versión original ella le dice, yo soy grande, son las películas las que se han hecho pequeñas. Esa sería la traducción literal de lo que dice ella en el corte original. Sin embargo, aquí no me recuerdo lo que han dicho, pero no dice nada de esto, ¿no? Con este diálogo tan magnífico de Billy Wilder.
Aún así, el personaje de Norma mantiene esa imantación, ese vampirismo, ¿no? Porque cuando ella llega a los estudios de la Paramount ahí a entrevistarse con Cecil B. DeMille, sí que lo reconocen. Poca gente la reconoce, pero en cuanto entra en el estudio y se sienta en la silla, un técnico alumbra con el foco y se convierte automáticamente en el foco de atención de todo el mundo.
En esta secuencia, cuando llega en este gran coche, al justo ahí a la entrada de la Paramount, nadie la recuerdan los empleados. Y ella, pues entra ahí como diciendo, sin mí no habría Paramount, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, si os parece que recordemos esa secuencia donde el propio Cecil B. DeMille habla de Norma Desmond. Vamos allá.
Estudio 18.
Silencio, por favor, a ver si nos entendemos. Al fondo, esa cámara. Bajen un poco la dolly. Silencio, por favor, silencio.
Norma Desmond quiere ver al señor DeMille.
A ver, ese 5, si veo el fondo, el forillo. Por favor, ese soldado que se quite del medio y se vaya a la derecha.
Norma Desmond quiere ver al señor DeMille.
¿Norma Desmond? Un momento.
Henry, saca la espada y encárate un poco más a la cámara.
Norma Desmond quiere verle, señor DeMille.
¿Norma Desmond?
Debe tener 1 millón de años.
Entonces yo tengo 3 millones. Podría ser su padre.
Es verdad, señor DeMille.
Debe tratarse de ese horrible guión. ¿Qué podría decirle? ¿Qué le diré?
Podría decirle que está encerrado en la sala de proyecciones. Se la quitaré de en medio.
Ya la quitaron del medio sus admiradores. ¿No es suficiente?
No quería decir...
Sé lo que quiere decir. ¿No conoció usted a Norma Desmond cuando era un encanto de 17 años... con más ánimo, inteligencia y corazón que cualquier joven?
Creo que era un suplicio trabajar con ella.
No, solo al final. El sentirse acosado continuamente por los admiradores puede causar un daño irreparable al espíritu. ¡Cortamos un momento!
Bueno, en esta secuencia hemos oído, comprobado, como Norma Desmond en la película de Billy Wilder es un ejemplo de aquellos primeros derrotados del Star System por su propia fama, que le pasaría a tantos y tantos actores y actrices de aquel periodo de Star System del cine mudo, ¿no?
Sí, la primera opción para actuar en esta película y hacer el papel de Norma Desmond fue Mary Pickford.
Mary Pickford y me parece que Mae West también.
También, dos de las máximas estrellas del cine mudo.
A menudo yo creo que vemos cuando se nos enseña Hollywood un espacio como muy glorificado, con alfombras rojas, mucho glamour, billeteras sin fondos y legiones de admiradores por todas partes, pero raramente obtenemos un vistazo de lo que es el precio de la fama, ¿no? El coste de la fama en... marcado muchas veces al mismo tiempo tanto por la sangre como por las flashes de un circo mediático, ¿no?
Sí, esto es lo que Cecil B. DeMille en esta secuencia estaba precisamente subrayando cuando le decían era dificilísimo trabajar con ella. Le dice solo en los últimos tiempos, en los últimos años, que era cuando ya la mujer estaba trastornando, ¿no?
Claro, y Norma Desmond no anhela trabajar en el cine, anhela casi más la fama, los focos, que todo el mundo esté pendiente de ella, que la llamen por teléfono.
Claro, pero ella se engaña a sí misma, es decir, claro. Cuando le habla a William Holden en todo momento le hace pensar de sí misma que es grande, que todavía es grande, que ahí fuera me conocen, y ella sabe, en el fondo yo creo que sabe dentro de su trastorno que no es cierto.
Sí, bueno, Max también le ayuda a eso, ¿no? Le ayuda a engañarse.
Sí, porque Max lo que quiere es evadirla, es en una nube, ¿no? Que
está
no,
tapando continuamente
la realidad.
La realidad, sí.
Y la realidad, pues es esta, que están en un ocaso en un ocaso del que no tienen salida, no solo porque ya hubiera un momento de tránsito del cine mudo al cine sonoro, como cuando ella ha dicho antes en el corte anterior, se pusieron a hablar, ¿no? Sino también por la edad, obviamente, ¿no?
Es el tránsito del auge a la caída. Es el que se puede traspolar a muchos artistas de todas las épocas. ¿Cuántos artistas, actores, actrices, desde los inicios de esta industria, pues, por ejemplo, se han llegado incluso hasta quitar la vida? Que es algo que a lo mejor en la película no se llega a materializar, haciendo un poco de spoiler, pero está presente esa amenaza, ¿no?
Cierto. Yo creo que no se quita la vida físicamente, pero sí que de alguna manera al hacer lo que hace al final con el personaje de Joe Gillis, pues se quita de en medio, ¿no? Y bueno, y para finalizar, vamos a recordar esa magnífica secuencia final donde vienen los policías a por ella y ella cree que llega el rodaje de Salomé y que la está dirigiendo su criado Max, ¿no? Y baja por la escalera con esos aspavientos.
Que solo hay una manera de que baje, que es esa.
Claro, solo hay una manera de que baje. Y con esos aspavientos expresionistas hay que decir que toda la película es una exacerbación y una hiperbolización total de toda esta simbología del cine mudo, todo lo que es gestual. Y ella baja con la escalera, con todas las camas alrededor de ella, y es cuando pide su primer plano, ¿no? ¿Dónde estoy? Estoy preparada para mi primer plano. Y es una forma muy satírica, muy irónica de terminar esta comedia dramática, porque es mucho más drama que comedia, sin duda, a mi parecer, ¿no? Bueno, dejamos por un lado El crepúsculo de los dioses, gran película de Billy Wilder, para meternos en otra, no mucho... igual en la historia del cine, que es ni más ni menos que Fellini 8 y medio del año 1963, dirigida, como no, por el propio Federico Fellini.
Jacqueline Van Damme, 26 años, nacida en julio de 1938. No tenéis derecho a ponerme arriba con las viejas, todavía es pronto. Mirad qué agilidad, mirad qué piernas. ¿Quién de vosotras tiene unos muslos así? ¡Mirad qué pechos! ¡Ah, Guido! ¡No dejes que me lleven arriba! ¡Yo no quiero ir arriba!
Es el reglamento. Y el reglamento es el reglamento.
¡Pero Guido!
Vamos, Jacqueline, cálmate, mujer. Allí estarás bien.
¡No, es verdad!
Tu pendiente, Jacqueline.
Gracias. Tú que siempre has sido buena conmigo, díselo tú. Dile tú que me dé una prórroga, díselo.
Guido, ¿no se podría dar una prórroga a Jacqueline?
¿Pero qué pasa? ¿Tú también me vas a dar la lata?
Te lo suplico, solo por un año solo, por favor, Guido.
¡No hay prórroga!
Ah, pues yo no subo.
¿Cómo has dicho?
Que no pienso subir.
Repítelo si te
atreves. ¡No pienso subir!
Pero bueno, esta está loca. No debimos aceptarla entre nosotras. Guido, te lo advertí.
Silencio, vamos. El reglamento es el reglamento.
Toda aquella que haya superado la edad límite subirá al piso superior, donde será tratada igualmente bien.
Vivirá de las llamas del recuerdo.
Es innoble, absurdo,
no hubiesen debido aceptarlo al llegar.
¡No es justo!
Es un reglamento inventado por alguien que está loco.
Un verdadero hombre ama y sigue amando, sea cual sea su edad.
No queremos que nos trate así, es una vergüenza para todas.
No somos limones que se tiran después de exprimidos.
Guido, ellas tienen razón.
¡Es un monstruo!
Yo adoro los monstruos, no olvidéis que somos criaturas suyas. Es natural que nos
devoren. ¡Queremos ser libres! Jacqueline nos ha enseñado el camino de la libertad. ¡Abajo el tirano! ¡Abajo Barba Azul! ¡Reclamamos el derecho al amor hasta los 60 años!
¡Por favor, señora!
¡Tirano! ¡Abajo!
¡Un hombre joven! ¡Qué risa! Vamos a decirlo de una vez. ¡No sabe hacer el amor!
¡Es mentira!
Caricias no faltan, pero se queda ahí.
Se duerme enseguida.
No duermo, pienso.
¡Cuido! ¡No me mandes arriba con las viejas!
¡Basta! ¿Qué es esto?
¡La rebelión! ¡Ha estallado la rebelión!
Bueno, escuchábamos una de las secuencias memorables de esa gran película de 8 y medio de Federico Fellini, de la que, bueno, pues vamos a tener que acortar muchísimo porque da tanto para hablar esta película.
En esta escena las feministas le saldrían sarpullidos.
Madre mía, sí, porque es la escena donde, vamos a decirlo ya, es la escena donde él se imagina todo el harén de mujeres que han pasado por su vida, siguen pasando, y que unas son musas, otras son su mujer, otras son
su madre, su
mitos de la infancia, como esta señora gorda que sale de la cueva,
sí,
¿no?
Una prostituta que él se encontraba en la playa,
en una playa. Niño. Y está también, hay una chica africana que se la han traído a posta para que lo bañe.
Sí, sí.
Ahí está la novia de uno de los productores de la película. En fin.
Esta secuencia es un festival.
Y lo curioso de esta secuencia es cuando llega, y el propósito, ¿no? Es cuando llega una de estas, una chica que supone que fue una musa suya en su momento y que ya ha cumplido una edad y que ya no pertenece, ya debe pasar, como dicen, al piso de arriba, ¿no? Entonces cuando viene la rebelión porque le dice... No quiero irme al piso de arriba, yo quiero seguir estando contigo, Guido. Uh-huh. El gran Marcello Mastroianni, ¿no? Y es cuando se rebelan y él se pone el sombrero, un látigo, empieza a pegarles. Y ellas dicen cosas como estas tan cómicas que acabamos de decir. Vamos a decir la verdad, no hacía bien el amor.
Claro, tiene cosas que ver con el propio Fellini. También se rumoreaba que él era impotente, que parte de los problemas que tenía con su mujer, con Giulietta Masina... Era ese estancamiento que había.
Me hace mucha gracia cuando dice, caricias no faltan.
Claro.
Pero se queda dormido y dice él, no duermo, pienso. Qué grande Federico Fellini. Bueno, José, ¿qué nos puedes contar así un poco sinópticamente de la película, del argumento?
Ocho
si
y
es
medio.
Que puedes.
Sí, sí. Bueno, eso también es cierto. 8.5. Anselmi es un realizador consagrado, pero teme haberse quedado artísticamente estéril y sufre el acoso de productores y periodistas, que sin cesar pues, le preguntarán por su próximo film, algo que él no tiene para nada claro. En busca de la tranquilidad y de un clima propicio para ordenar sus ideas, pues se refugia con sus colaboradores más estrechos en un balneario y allí se somete pues, a la terapia de las aguas, a los baños de vapor, a las prescripciones de los médicos, pero no consigue superar su crisis. Por el contrario, todas sus pesadillas se desencadenarán en tropel y lo torturarán sin descanso. Ya en la secuencia inicial, una secuencia muda, magistral, es de una recreación onírica cargada de sugestión
y
una potencia expresiva pues, de las mejores logradas que haya visto yo jamás en el cine. Él queda, la narraré aquí brevemente, él queda prisionero en un inmenso atasco de coches y empieza a salir humo del interior y no puede escapar, mientras el resto de coches a su alrededor lo observan.
Bueno, el resto de coches, autobuses, gente,
un montón
que no
de
se
gente.
Les ve la cabeza así aprisionada, que parece un TVO de Mortadelo de Filemón en el autobús,
sí, sí, sí,
¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Terrible, ¿no? Y de repente está el tío en una playa cogido como un...
Como una cometa.
Como un globo, como una cometa del pie. Muy bien rodada la escena.
Sí, sí, sí. No, sí es magnífica y breve, también muy breve. Es una introducción que nos pone la película a punto de caramelo, sin saber qué va a pasar.
Y de repente aparece ese cura con eso en la frente, ¿no?
Algo rarísimo. Es
que el sello es en la frente, que es el que le da la última, la extrema unción o algo así, y el tío cae, ¿no?
Cae.
Y despierta.
Bueno, la película es claramente autobiográfica. Un director de cine pues llamado Guido o Anselmi.
Guido
Anselmi, que gesticula pues como Fellini y usa el sombrero negro y el traje oscuro también de Fellini y presentaba el mismo aspecto de agobio, para lo cual pues lo maquillaron con grandes... ojeras al actor y para
con canas, porque claro, era más joven
y para acentuar el parecido pues lo tintaron el pelo de canas y se lo peinaron hacia atrás también.
Y bueno, esto que has dicho de que era un alter ego de Fellini está muy en entredicho históricamente, yo también lo pongo en entredicho porque él mismo dijo que en un documental llamado Soy un gran mentiroso, que todo lo que contaba pues era mentira, ¿no? Y que, y que biografía, bueno, pues cogida con pinzas. Sin embargo, en otras ocasiones sí que reafirmó que estas biografías eran sinceras o que había algo de realidad, ¿no? Pero claro, en Fellini, ¿dónde está el límite de la ficción y la realidad? No lo sabemos.
Él retroalimentaba su mito también.
Yo creo que lo que sobre todo es 8.5 es un ejercicio metafílmico de reflexión sobre su propio ciclo creativo, su propio ciclo vital, que bueno, que acababa de terminar, digamos, una época suya de bastante éxito que podría decirse que es el inicio de un punto de inflexión, ¿no? A partir de su gran éxito anterior, en la Dolce Vita y que ahora pues quería tomar nuevos rumbos. ¿Por qué llamamos metafílmica esta película? Pues en definitiva porque los cambios de humor, las incertidumbres del personaje fueron los mismos que tuvo que soportar Fellini durante el rodaje. El equipo no tenía las ideas muy claras sobre si el director sabía lo que tenía entre manos, quizá pensando también en los rumores que corrían bastante, ¿no?, de que ya no tenía ideas después de realizar la Dolce Vita. ¿Y qué estamos resolviendo con esto? Pues sencillamente que lo que hace Fellini es eliminar pues esa línea entre la realidad y la ficción, fusionarlas, en cierto modo, dejando pues una solución que es un poco como estas salas de los espejos, de las ferias, ¿no? Uh-huh. Que uno se ve a sí mismo, ¿no? Y a mí, es un ejemplo gráfico de lo que yo creo que sería todo lo metafilmico de esta película.
Sí, pero sin embargo, yo creo que hay mucho más de ficción que de realidad. En la película históricamente se ha visto como muy autorretrato de Fellini. Y yo pienso que, si bien es cierto que él quería hacer una película reivindicando su propio espíritu creativo, o sea, reivindicando que era un creativo nato, se inventó a este personaje, a Guido, a todo ese harén de mujeres que pasan por su vida, a estos productores que le están preparando una película de ciencia ficción. Obviamente, está claro que el personaje de Guido está muy alejado de ese género.
Sí, parece algo improvisado, pero en realidad Fellini sí que quería hablar sobre algo.
Sí,
lo tenía planeado.
Él cuenta la historia de un director que quiere hablar sobre temas como su relación con las mujeres, su relación sobre el pasado, salen sus padres también. Hay una escena onírica buenísima donde sale su padre y su madre y están en y le dice, bueno, están en la propia tumba del padre, le dice, oye, creo que el techo está muy alto o algo así, esto hay que arreglarlo. Cosas muy surrealistas, bastante a priori improvisadas, habría que ver hasta qué punto. Pero como decía, el personaje de Guido no es tanto Fellini, sino un personaje que Fellini quería plasmar en el cine, acosado por los productores. Es decir, que no tenía libertad creativa. Él es un personaje que quiere hablar sobre la religión. Aparece muchísimo el tema del sí, catolicismo.
La vergüenza. Le llegan a preguntar qué diferencias hay entre la religión y el marxismo.
Sí, cosas
entre
así,
el cristianismo,
¿no?,
y el marxismo.
Y además, en la película vemos cómo necesita el beneplácito de un cardenal hacer la película, lo cual habla mucho también de qué era para Fellini las producciones y la censura en aquella época, ¿no? Y bueno, y como digo, retrata a un cineasta en baja forma, digamos, por inspiración, de que no tiene inspiración, que quiere hacer algo y que los productores le están obligando a hacer otra cosa, ¿no? Y en medio de todo esto aparece el personaje de Claudia Cardinale, que sí, yo creo que se interpreta a sí misma, es Claudia, se llama sí. Claudia, ¿no? Y es la que finalmente...
Es la idealización.
La idealización suya, con quien siempre quisiera trabajar, ¿no? Uh-huh. Digamos. Y justamente es la primera película con la que trabajan Fellini y con la que Guido, aunque le dice que no vas a salir en mi película, me has dado toda la inspiración, ¿no?
Sí. Bueno, algunos críticos han escrito que la película es un ejercicio de banalidad. Ya hemos dicho nosotros que para nosotros no. Uno en el cual pues Fellini trata de estafar a su audiencia con un trabajo que manifiestamente no tiene nada que decir. También hemos dicho que no. Nosotros pensamos que sí, ¿no? Y es que en 8.5 pues es posible leer una reacción muy hostil contra la industria cinematográfica, contra su implacable preocupación por el presupuesto, los nombres de las estrellas, grandes decorados, glamour y los ingresos de la taquilla. Esto también se puede ver en aquella película de 1970 llamada La entrevista, en la que Fellini también, en los estudios de...
Posterior,
sí, de 1980 por lo menos.
¿Sí? Yo creo que sí, ¿eh?
Los que Fellini pues también era protagonista y objeto de entrevistas de, pues me parece que son unos periodistas japoneses que van allá a visitar Cinecita.
1987,
bueno, me he pasado 17 años.
Yo creo que bueno, que lo que hace Fellini formalmente, estéticamente, bueno, pues es lo que realmente ha quedado marcado en la historia y en la influencia de todos los cineastas de esta época, ¿no? Yo sé que está muy visto el decir un cineasta que se adelantó a su tiempo, pero es que yo creo que no hemos llegado todavía al tiempo de Fellini. Lo que Fellini hace y monta y sugiere en 8.5 y que ya venía haciendo con la Dolce Vita, este inicio de cine con tintes surrealistas y ambientes oníricos propios de una ensoñación, que será la norma del que Fellini seguiría y la que otros muchos directores seguirían.
Y que esta película
marcó un antes y un después.
Claro, esta película incluso un antes y un después con respecto a la propia carrera de Fellini. Las películas, las 7.5 películas anteriores.
Voy a hablar de eso. Se llama 8.5. ¿Por qué se llama 8.5? Pues bueno, hay gente que cree que es porque antes hizo el mediometraje de Boccaccio y 7 películas anteriores. No. Es porque su primera película, Luces de variedad, fue codirigida con Alberto Latuada, con lo cual él la considera como media película. Entonces cogemos esa media película, cogemos también el mediometraje de El amor en Chitá, que hizo junto a Antonioni.
Y también Latuada.
Y Latuada. Y luego también el mediometraje de Boccaccio 70, con lo cual tenemos película y media. Y eso unido a El jeque blanco, a La Estrada, a Las noches de Caviria, a Los inútiles,
Alma sin conciencia y La Dolce Vita.
Y La Dolce Vita hacen justo 7.5 más esta película 8.5.
Efectivamente. Matemáticas.
Ahí tienen el por qué se llama 8.5. Bueno, hay que decir que luego esta película pues influye, por ejemplo, en aquella película de Bob Fosse, de Old Yacht Jazz, que era un musical, y que por ese motivo también se hizo un musical, donde Fellini no quiso aparecer en los créditos. Y después, hace muy poco, en el 2010, Ron Marshall llevó ese musical al cine, a mi parecer, de una forma muy, muy poco afortunada. No era una buena película. Bueno, si les parece, vamos a escuchar el corte en el que finalmente, cuando los productores, cuando están en esta escena, en esta costa, está montada esta parafernalia para hacer esa producción de ciencia ficción con cohetes y tal, y deciden que la película no se hace, ¿no? Y eso es, digamos que sería la realidad argumental de la película, ¿no? Que los productores dicen que la película no se hace, que imaginamos que Guido pues es un fracasado y que fracasa en todos los sentidos, sentimentalmente y profesionalmente. Y de repente, pues bueno, viene la parte, el sueño, la imaginación, la genialidad y la magia de Fellini, que comienza con el diálogo que vamos a escuchar y termina con esa majestuosa escena, escenificación, bailando todos los personajes que han salido en la película al ritmo de la sintonía magnífica también de Nino Rota. Vamos a escuchar este siguiente corte.
¿Qué es este resplandor de felicidad que me hace temblar y me devuelve la fuerza y la vida? Guido os pide perdón, dulcísimas criaturas. Yo no había comprendido, yo no sabía. No tenía más que aceptaros, amaros. Qué sencillo es. Luisa, me siento como liberado. Todo me parece bueno, todo cobra sentido, todo es verdadero. Cómo me gustaría explicártelo, pero no sé decírtelo. Todo vuelve a estar como antes, todo vuelve a estar confuso, pero esta confusión soy yo. Yo como soy, no como quisiera ser, y ya no tengo miedo. Decir la verdad, lo que no conozco, qué busco, qué no he encontrado todavía, solo así me siento libre. Y puedo mirar tus ojos fieles sin avergonzarme. La vida es una fiesta. Vivámosla juntos. No sé decirte otra cosa, Luisa. Ni a ti ni a los otros. Acéptame tal como soy si puedes. Es el único modo de volver a encontrarnos.
No sé si lo que dices es cierto. Pero puedo probar. Si me ayudas.
Bienvenidos. Adelante, adelante, venga.
Querido dejar la cola de esta magnífica secuencia porque comenzaba este espectáculo final de la película tan memorable, ¿no? Con esa música de Nino Rota que estábamos aquí todos tarareando.
Esta musiquilla nos ha tenido todo el fin de semana bailando.
Hasta Antonio, que está en el sonido, estaba también tarareando la música de Nino Rota, y que adelanto ya que vamos a escuchar con mucha más profundidad al final del programa, si llegamos con tiempo. Y nada, decir que, bueno, en esta secuencia, como venía diciendo yo, sería comenzar el final feliz de una narración que no debería tener un final feliz y cuyo argumento real, si hay que separar realidad y ficción en esta película, termina, como he dicho antes, cuando los productores dicen se acabó, no se hace la película, ¿no? Y él se inventa esta secuencia magnífica final.
No, el cine como metáfora, pues también podríamos ver en esta escena final pues el circo tan amado por Fellini, el mundo del cine comparado con el mundo circense, en una pista de circo con un niño tocando la flauta y bajando todos los personajes.
Todos. Se abre la cortina y bajan todos. Es precioso.
Sí, sí, sí.
Y está este maestro de ceremonias que yo creo que es uno de sus uno de los niños.
Sí.
Uno de los niños que vivía con él. Por lo menos una de esas secuencias de recuerdo cuando él recuerda cuando era en su infancia, cuando era niño y lo cuidaban mujeres. Siempre estaba rodeado de mujeres, su madre.
Sí,
y
que lo bañan en vino.
Estaba el niño este.
Sí, sí. No,
entonces,
no, no,
de mayor, cuando se hace payaso o maestro de ceremonias este chico y se ven en la secuencia de cómo estás, pues mira, así acabo yo, así acabas tú. Y le hace el truco de magia, que es cuando dice, a ver si puedo leer tu mente. Y escribe en la pizarra, Nisi Masa Nisi o algo así, ¿no?
Sí, es una historia de un sueño que tiene él, ¿no? Y se ve la representación de cómo todas las madres, o madres, tías, la familia de mujeres acuesta a todos los niños y una niña, cuando lo acuestan a él de pequeño, le dice, si dices estas palabras, el hombre que hay ahí del cuadro, un familiar suyo que está ahí del cuadro, se me moverá los ojos y te revelará el dónde está escondido un tesoro.
Sí. Y esto yo creo que, bueno, no sabemos si es real o ficción, pero yo creo que este maestro de ceremonias es uno de esos niños y le recuerda esas palabras, ¿no? Por si lo puede ayudar a darle esa inspiración. Y bueno, y luego hay que recordar que en esta última secuencia que hemos escuchado, él se está refiriendo a Luisa, que es su mujer, que es, digamos, el centro de toda su debilidad. Pues evidentemente Luisa, interpretada por la gran actriz francesa Anouk Aimée, no confía para nada en este Guido. Tan seductor y que ha tenido...
Pues, Latin lover.
Tan Latin lover que tiene tantas amantes y que no se fía él de un pelo. Y al igual que decía, que en este final imaginario él dice, ¿qué es esto maravilloso que estoy sintiendo y tal? Se imagina también que Luisa le da una oportunidad, ¿no? Y ahí empezamos.
Ahí es donde decía yo la analogía con Julieta Massina, su mujer, la mujer de Fellini de toda la vida.
De toda la vida, desde el 43 que se casaron.
Bueno, me gustaría dar por último una cita que me parece muy propicia y que utilizó Tony en la Filmoteca, en los escritos de la Filmoteca, para hablar sobre el juego de Hollywood y que se le atribuye a Fellini, ¿no? Y es, el negocio del cine es macabro, grotesco, es una mezcla de partido de fútbol y de burdel.
Yo quisiera dar otro apunte también, y es que Fellini en ningún momento pensó que esta película podría triunfar en Estados Unidos, porque decía, ¿cómo ese público iba a entender una película tan latina, tan... personal, tan italiana, con estos personajes, y de repente fue un exitazo, tanto así que bueno, ganó 2 Oscars, el mejor película de habla no inglesa y al mejor vestuario, además de 5 nominaciones, y fue una de las películas más aclamadas de su momento en Estados Unidos, y sigue siéndolo.
Sigue siendo una película bastante renombrada por los de siempre, Martin Scorsese, Truffaut.
Fellini dijo que tiene mucho que ver con el cómic americano. O sea, el cómic americano.
Sí, él es dibujante de cómics.
Claro,
en España lo último que se ha visto de Fellini ha sido una exposición de caricaturas.
Entonces, su puesta en escena con estos primeros planos, con esos dos contrapuestos, planos contrapuestos, primeras caras y por detrás, es muy, muy cómico, muy de cómico.
Ya no recuerdo yo si él empezó en la industria del cine siendo diseñador de carteles.
Sí, que lo fue. Luego se consiguió... Pues hacer de todo, multitarea. Hacía decorados y también era guionista. Tony.
Una última chorrada. Terminando el rodaje de 8 y medio, fue el productor Dino De Laurentiis quien padecería en sus propias carnes una situación parecida a la narrada en la película. O sea, una vez construida una colosal réplica de la Catedral de Colonia en Cinecittà, decorado para la filmación del... Il Viaggio di G. Mastorna, pues el director, un tal Federico Fellini, le dejó plantado.
Bueno, si os parece que quedamos muy mal de tiempo, nos vamos a meter ya con la tercera película, ¿no? Convivir rodando, de Tom DiCillo, del que vamos a oír el primer corte.
¿Pero qué es eso, joder? Es el reloj de alguien.
El mío no.
¿Ni el mío?
El mío tampoco.
A ver, ¿dónde está? Chupapollas, hijo puta bastardo, ¿dónde estás? Date un paseo, Les, vea por café y no vuelvas, ¿vale? ¡Sal de ahí! ¡Dije que no quería comida en el plató! ¡Mierda! A ver, ¿dónde estás? ¿Es que nadie va a ayudarme? ¿Eh? ¿Es que tengo que hacerlo todo yo solo aquí? ¿Eh, Cora? A ver si te aprendes tus frases, Cora. ¡Script! Presta más atención a lo que ocurre aquí. Foquista, tengo un magnífico porro de heroína. ¿Quieres darle unas caladas o prefieres trabajar aquí? ¿De qué coño te ríes, lobo? Jodido pretencioso macarra con boina, hijo de puta. He visto tu corto, tío. Da asco. ¿Quién coño te contrataría, Bob? Bob. ¿No puedes hacer más ruido con la jodida Dolly? Churriante, hijo de puta. Wanda, ¿la próxima vez podrías ponerte una blusa que distraiga más a mis actores? ¿Y tú cómo coño te llamas? ¿Qué cojones estás haciendo aquí? Sonido. ¿No puedes encontrar un puto bip-bip? ¿Te das cuenta de a lo que tengo que enfrentarme, Nicole? ¿Podrías hacer un poco de esa magia ante la cámara? No, espera que el jodido lobo acabe de sacar las tripas. ¡Oh, ahora lo haré bien!
Bueno, acabamos de escuchar la que seguramente es la secuencia más memorable de esta película Vivir Rodando de 1995, dirigida por el estadounidense Tom DiCillo, que es una aclamada comedia sobre el cine premiada en los circuitos de cine independiente de todo Estados Unidos, ¿no? Donde el protagonista Nick está rodando una película en la que todo sale mal. Todo sale mal, pero no está dispuesto a renunciar, intenta conservar en todo momento su integridad, ¿no? Y en este momento... pues bueno, es donde explota, porque ya le ha pasado mil cosas, ¿no? Y hay un pip-pip, hay un sonido ahí en medio del rodaje, llevaban ya un montón de planos y no sabe dónde es, y ya es cuando le sale todo lo que tiene dentro hacia todos. Se mete con el cámara, se mete con la actriz, se mete con el de continuidad, se mete con, ¿no?, con la script, con el cámara, este cámara tan...
Un director de fotografía que lleva un parche, un operador de cámara también.
Sí, el lobo este que lobo. Se llama, ¿no? Y finalmente es que el tío está soñando con el rodaje. O sea, es que hasta soñando el tío no para de pensar en su película, ¿no?
Sí, aquellos que alguna vez hemos estado, aunque sea en un rodaje de estas características, de bajo presupuesto...
Lo hemos estado, ¿eh? Lo hemos estado.
Sabemos, y también nos hace mucha gracia esta película porque retrata muy fielmente todos los desvaríos y todos los desastres posibles que pueden pasar a lo largo de una...
De una producción independiente, una producción, ¿no? De bajo presupuesto. Sí. Hemos querido poner Vivir Rodando como última película a desarrollar, que vamos a intentar hacerlo rapidito. Pues bueno, pues también darle este tiempo a ese cine pequeño, ese cine de pequeño presupuesto donde hay un cámara, un script, un foquista,
no,
y
que actores
y poco más, ¿no? Y donde da muestra de que solo con 5, 6 o 7 personas en producción, pues hay unos follones terribles, ¿no?
No, y también temáticamente, el Crepúsculo de los Dioses pues hacía referencia a ese gran mundo de Hollywood. Vivir Rodando, no, nos quedamos dentro de del universo de un rodaje.
Sí, ¿no? Un rodaje además lleno de conflictos. Lo que menos te puedes esperar sucede en la película, ¿no? Y vamos a escuchar ya mismo otro de los grandes cortes de la película, donde después de intentar la escena, de intentar rodar la escena en multitud de ocasiones, y falla una vez la actriz, otra falla el decorado, finalmente lo que sucede es esto.
¿Por qué? Oye, Tito, no es tan importante, solo es un sueño. Y en los sueños pasan cosas extrañas. Lo único que quiero es que te rías. ¿Por qué te resulta tan problemático?
¿Por qué tiene que ser un enano?
¿Qué?
¿Por qué mi personaje tiene que ser un enano?
No tiene por qué ser un enano.
¿Y entonces por qué lo es? ¿Es que no puedes hacer que esto parezca un sueño sin ponerle un enano?
No, Tito,
¿Alguna vez has tenido un sueño en el que saliera un enano? ¿Conoces a alguien que haya soñado con enanos? ¡No! Ni siquiera yo tengo sueños en los que salgan enanos. El único lugar donde he visto enanos en los sueños es en estúpidas películas como esta. Oh, haz que parezca raro, mete a un enano, todos dirán. Oh, claro, claro, esto debe ser un sueño, hay un puto enano en él. Pues estoy harto de esto. Puedes coger tu secuencia del sueño y metértela en el culo, cabrón.
Bueno, y con la excusa de estos cortes de audio nos estamos dejando el horario infantil un poquito de lado, ¿no? Porque en todos los cortes ha habido algún que otro insulto. Bueno, qué buena es esta escena donde el enano es interpretado por este actor famoso, muy famoso.
Ahora muy famoso, sí.
Muy famoso, que es enano y que le dice, oye, ¿qué sueño has visto tú un enano y por qué yo siempre tengo que hacer de enano, no?
Bueno, si alguno de nuestros radio oyentes no hila lo de enano famoso con Juego de Tronos, pues no, eso ya es...
Bueno.
No conozco más enanos famosos.
Bueno, poco más que decir. Genial película interpretada por Steve Buscemi, Catherine Keener, entre otros. Y Steve Buscemi, que está genial. Y una película que, bueno, que merecía su hueco también, como no, en este monográfico. Y vamos rápidamente a citar unas cuantas películas que bien podrían haber estado en este monográfico temático. Las que nos dé tiempo. Si no nos da tiempo a muchas, como la semana que viene tenemos otro programa, pues bueno, pues ahí tenemos tiempo para citar otras cuantas. Así que elegir dos cada uno.
Vale, yo voy a elegir dos, no. Como no está Ruzafa, voy a elegir tres.
Es que no tenemos
mucho
tiempo.
La Última Orden, de Josef von Sternberg, de 1928, y una película española muy olvidada. Solamente me parece que se puede ver en YouTube, y hay una edición en VHS por ahí perdida, que se llama Vida en sombras. Ah, una película española de Lorenzo Lloret García, de 1948, y que está muy, muy desaparecida.
Gran película. El cine español, yo hablaré un poco, si puedo, de que a este subgénero ha dado muchísimo, ha dado muchísimo. Tony.
Yo soy muy fan de Loquilandia, de H.C. Potter, 1941, uno de mis musicales favoritos por lo que dice el título, por la locura que es. Y bueno, una peli muy variada y con muy escenas de una gran imaginación. Y luego, pues también más actual, me gusta Barton Fink, que es una película de los hermanos Coen de 1991, muy kafkiana, y también pues que se mete un poco en la mente del guionista, escritor de segunda, que es un poco pues vapuleado por los peces gordos de Hollywood.
Bueno, yo voy a, como he dicho, hablar de los orígenes del cine. Desde el Charlot tramoyista de cine de 1916, de Charles Chaplin, hasta Espejismos, una película de Kim Vidor del año 1928, que bueno, bien podría ser The Artist, ¿no?
Sí,
la
muy,
de
muy parecida.
Hasanavicius, pues hasta el propio Chaplin hacía un cameo y iba sobre la industria dentro del cine mudo. Y luego tres películas españolas. El sexto sentido, de Nemesio Sobrevila, y El misterio de la Puerta del Sol, ambas del año 1929, joyas del cine mudo español. Bueno, la segunda, ¿no? El misterio de la Puerta del Sol es una de las primeras películas sonoras del cine español. El sexto sentido sí que es muda, y son joyas que van justamente sobre el arte cinematográfico y sobre la magia del cine, ¿no? Y sale el propio cinematógrafo por dentro. Joyas que, bueno, que siempre hay que reclamar, y más siendo producciones españolas. Y bueno, y todo lo demás pues lo vamos a dejar para la semana que viene, si os parece, porque hay tanto que hablar y tenemos hoy tan poco tiempo que vamos a hablar ya con Antonio Sempere, a ver qué nos cuenta de la cartelera de la semana pasada. Hablamos con él dentro de un momentito. Hasta pronto. We'll be right back. Bueno, pues ya estamos aquí, tenemos muy, muy poquito tiempo. Buenas tardes, Antonio Sempere.
Pero hoy no pasa en motor, hoy estoy muy resguardado.
Sí, sí, creo que estás en casa, ¿no?
Sí, sí.
Oye, ¿me quieres hablar de Perdiendo el Norte, de Nacho G. Belilla? Y me quieres hablar mal.
No, y te quiero hablar mal, Javier, del público que no,
el público,
tiene remedio.
No hay que hablar mal del público, hay que hablar mal de lo que se pone y de bueno.
Hombre, lo que a mí me ha indignado es que se ha upado a la primera, al primer puesto del ranking de taquilla. O sea, Perdiendo el Norte ha ido derecho a liderar la taquilla. Y claro, a mí me da rabia porque luego nos encontramos con oferta cinematográfica de mucha altura que bueno, que la gente ignora y de la que la gente rehuye. Y ese es el motivo de indignación. Lo de Nacho García Velilla, por otro lado, era previsible. Después de haber visto Fuera de Carta y Que se mueran los feos, pues tampoco es que nos esperáramos gran cosa, pero... Perdiendo el Norte, apoyada por A3 Media, no deja de ser eso un subproducto televisivo de cortar mirar que trata de entretener y que yo, la verdad, no, lo que no me esperaba, insisto, en que arrasara en taquilla como está arrasando.
Bueno, yo creo que esto es un poquito el coleteo todavía de Los Ocho Apellidos Vascos, donde la gente pues no tiene por qué saber ni quiénes son los directores ni tal, y dicen, ha habido una buena película cómica española, pues vamos a ver si Calabre va y estás igual, ¿no?
Pues sí, sí, pero es que, claro, viendo esto... Ya se confirma que la segunda parte de Ocho Apellidos Vascos va a volver a arrasar y que aquí cualquier cuestión que tenga relación con actores televisivos pues va a seguir arrasando. Y bueno, muy bien por las cuotas de pantalla, pero insisto que un poco preocupado porque claro, parece que los críticos predicamos en el desierto.
Oye, como de fuerza mayor, la película de Rubén Östlund, ya me hablaste muy bien la semana pasada.
Bien, una recomendación.
Sí, y hablaste también, habló José, también recuerdo, y tenemos poco tiempo. Háblame un poquito de tu programa de cine, el que tienes aquí en Radio UMH, los fines de semana con Antonio Sempere.
Bueno, en realidad, como vosotros cubrís muy bien la parcela cinematográfica, nos ocupamos, no, de verdad, no es peloteo, es la pura verdad. He aprovechado este hueco que nos ofrece Radio UMH para hacer crítica televisiva, uh-huh, para mantener una tertulia de actualidad al calor de todo lo que sucede en la pequeña pantalla, donde, en esta temporada se están dilucidando una batalla campal, una verdadera batalla en cada prime time, a cargo de las principales cadenas, de Telecinco, de Antena 3 y también...
¿De Televisión Española?
De la 1, que, por ejemplo, esta noche pues con el Ministerio del Tiempo.
Que ha sido un
gran... nazi.
Ese gran fenómeno, ¿no? Que además es un proyecto que salió de un chico con Ela, ¿no? Me parece.
Sí, 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 y... que ya falleció. Son los hermanos Olivares, el que estaba enfermo... No ha podido ver el estreno de la serie, pero bueno, la verdad que está funcionando bien, pero... Javier, qué preocupación o qué contraprogramación, porque los nuestros, la miniserie bélica de Telecinco está arrasando también, y Antena 3 estrenó el lunes Casados a Primera Vista, que también está pegando muy fuerte, o sea que el Ministerio del Tiempo no lo tiene nada, nada claro. Y bueno, sobre eso, sobre Alaska y Segura en la madrugada y sobre un montón de temas en la agenda, hablamos en cada fin de semana.
Bueno, Antonio, que nos tenemos que marchar ya. Dinos, sí, sí, sí. ¿Cuándo es tu programa? ¿Cuál es el horario para que lo podamos
ver?
Bueno,
el va los jueves a última hora. No es exactamente el fin de semana, pero es cuando ya está llegando el fin de semana.
Pues nada, muchas gracias. Estaremos atentos al programa.
Gracias.
Gracias, Antonio. Hasta la semana que viene. Nosotros, antes de marcharnos, queremos agradecer el trabajo de... Bueno, yo. El trabajo de mi querido compañero José Martínez y de Antonio Cristóbal, que han estado, como siempre, tan excelentes, sobresalientes conmigo hoy. A nuestro querido amigo Antonio Ruzafa, que desde aquí le mandamos un abrazo y la semana que viene estará con nosotros seguro. Y a nuestro colaborador en la sección de actualidad, que cada vez nos está quedando más corta, Antonio Sempere. En el sonido... Antonio Ruiz, y como siempre nos vamos con música relacionada con el tema de hoy. Como no podía ser de otro modo, lo hacemos con la mítica banda sonora de una de las películas tratadas hoy. Se trata del tema central de Fellini 8 y medio, compuesta por el gran Nino Rota. Como siempre, esperamos que hayáis pasado un rato agradable con nosotros en este 13º programa. Y si es así, os invito a hacer cine con nosotros dentro de 7 días, a la misma hora, en Radio UMH en 2046. Hasta la semana que viene.